Programa número 78 de la serie Memorias y Presencias, un programa sobre Fernando Pessoa, sus estudiosos, sus traductores.
Memorias y Presencias. Memorias y Presencias. Música y letras. Música y letras. Con Eduardo Lizalde.
Conocí en 1990, durante un festival internacional de poesía que se celebraba en Barcelona y al que acudían una gran cantidad de autores de todas las lenguas y de todos los países, franceses, italianos, catalanes, alemanes. Se encontraba ahí el poeta Yves Bonfoy, hoy candidato al Premio Nobel y amigo de algunos autores mexicanos. Y se encontraba en la reunión, entre otros autores importantes ya desaparecidos, el poeta Gilles de Viedma, grande poeta catalán, muerto hace más de una década, el poeta, traductor y ensayista Ángel Crespo, un escritor manchego, nació en La Mancha en 1926 y desapareció hace también más de un quinquenio. Poeta, traductor, ensayista excelente, algo celoso de las celebridades americanas, no quiso reconocer la importancia que yo le señalé de las traducciones de Fernando Pessoa que había hecho el poeta Octavio Paz en los años 60 y un poco antes de ellos, y en sus libros extensos sobre Pessoa señala sobre todo la preeminencia y la anticipación de los traductores de este grande autor Fernando Pessoa, nacido en Lisboa en 1888 y muerto en 1935. Pero son desde luego excelentes las traducciones del autor y poeta sobre Pessoa, y son excelentes muchas otras de este autor que murió prácticamente inédito y al que hemos dedicado muchas veces ensayos y comentarios, pero que aprovechamos estos largos programas para hacerle un homenaje superior. Ángel Crespo publicó un libro titulado Estudios sobre Pessoa, excelente libro por cierto, publicado en España en 1984, en que nos decía: la obra poética de Fernando Pessoa, sobre ser una de las más ricas y profundas de la lírica contemporánea, se presta tal número de lecturas, a veces contradictorias entre sí, que no se ha llegado todavía, y tal vez no se llegue nunca, a un relativo consenso crítico sobre la mejor dirección, ya que no el mejor camino a seguir para explorar sus inagotables filones estéticos e ideológicos. En efecto, Pessoa, un desconocido después de su muerte, aún por los más grandes críticos de su lengua y de su país, se convierte, después de su desaparición en 1935, en el más grande autor portugués desde el renacentista Camões, el más grande poeta de Portugal, y solo publicó un libro, Mensaje, en 1934, antes de su muerte. Sin embargo, la corte de sus admiradores, jóvenes, amigos y también contemporáneos suyos como Sá Carneiro, Jorge de Sena y otros, lo convirtió de inmediato en el centro de toda una revolución literaria y muy probablemente, junto a los poetas nacidos en su generación, el propio T.S. Eliot y otros de otras lenguas, en el más grande poeta de la península, por encima, dicen algunos, de los mayores poetas de la generación de Lorca y de la generación de 98 en España. Esto no lo sabemos, pero sí sabemos de la importancia, la grandeza, la complejidad de la obra de Pessoa, que todos hemos tenido que leer desde que sus traductores y descubridores, incluido Octavio Paz, a cuyo notable libro de 1962, pero trabajos hechos naturalmente al final de los años 50 y principio de los 60, hicieron de la poesía y de la persona de Octavio Paz. Es extraordinaria la obra de Fernando Pessoa, que nace un 13 de junio de 1888, ya lo hemos dicho, el mismo año en que nace López Velarde, a pocos días, casi a pocas horas de distancia de López Velarde, nace en 1888 Fernando Pessoa. No murió tan joven como López Velarde, que murió en 1921 a los 33 años, pero murió en 1935 prácticamente desconocido, y aún los grandes estudiosos y eruditos de la lengua portuguesa como Fidelino de Figueiredo, para dar ese ejemplo, en su larga historia sobre la literatura portuguesa al final de los años 40, lo consideraban simplemente uno de los poetas de la generación a la que pertenecía, y después de su muerte, por supuesto, ya se había escrito este texto de Figueiredo, pero no como un poeta de alguna significación. El libro Octavio Paz, al que nos referiremos, en un homenaje conjunto tanto al grande poeta mexicano y premio Nobel, que cumple ya más de 3 años de muerto en 1998, es el famoso texto que tituló sencillamente Octavio Paz, Antología, selección, traducción y prólogo de Octavio Paz. Los traductores, Alonso, bueno, muchos otros que han embestido, digámoslo así, y remodelado a su gusto, como Ángel Crespo, también el excelente poeta mexicano y amigo Francisco Cervantes, que ha traducido y estudiado profundamente la obra de Pessoa, han hecho muchísimas versiones de la obra de Pessoa. Me voy a referir a todas estas versiones de distintos autores, a las mías propias entre ellas, pero comenzaré por la extraordinaria, tengo el libro original en las manos, una edición universitaria de la UNAM, de poemas y ensayos de 1962, de Octavio Paz, a la que concedía como portada el prólogo titulado El desconocido de sí mismo. Texto verdaderamente excelente, que se encuentra en todas las obras de Octavio Paz y, por supuesto, en su obra completa en la etapa contemporánea, donde decía Octavio Paz: estas páginas sobre un poeta portugués que fue nuestro contemporáneo, deben comenzar con una confesión. La primera vez que oí hablar de Fernando Pessoa fue en París, una noche de otoño de 1958. Había cenado con unos amigos en una casa del Marais. Uno de los presentes, Nora Mitrani, me preguntó mi opinión sobre el caso de Pessoa. No sin confusión, tuve que decirle que apenas si sabía algo de la literatura moderna portuguesa. Unos días después, Nora me envió un número de Le Surrealisme, el surrealismo mismo, en el que aparecían algunos poemas de Pessoa, Caeiro, traducidos por ella. Esos textos despertaron mi curiosidad. Me procuré las traducciones y estudios de Armand Guibert. Su lectura me reveló a un gran poeta, casi desconocido entre nosotros. Y ahí daba crédito Octavio Paz al celoso Ángel Crespo, anotando al pie de página: en España han publicado estudios y traducciones los señores Joaquín de Entrambasaguas, Ángel Crespo y Manuel Ildefonso Gil. Confesaba así Octavio Paz, como lo confesamos todos nosotros, al descubrir en el libro de Octavio Paz a Fernando Pessoa el desconocimiento de este poeta que Octavio Paz llamó el desconocido de sí mismo. No solamente lo desconocieron los otros, dice Octavio Paz, él mismo murió desconocido por su propia persona. ¶¶ En su prólogo de 1962, después de confesar que en esos años 58 y 59 era un desconocedor absoluto de la poesía de Pessoa, Octavio Paz afirma que este desconocido de sí mismo, Pessoa, es un poeta que se desdobla, como todos sabemos, en distintos heterónimos, inventa varios poetas, ya lo hemos dicho y lo sabe todo el mundo, cuyas obras redacta con distinto carácter desde su punto de vista y cuyas biografías inventa como si fueran personas reales y las escribe. Los poetas, dice Octavio Paz, no tienen biografía. Su obra es su biografía. Pessoa, que dudó siempre la realidad de este mundo, aprobaría sin vacilar que fuese directamente a sus poemas, olvidando los incidentes y los accidentes de su existencia terrestre. Nada en su vida es sorprendente, nada, excepto sus poemas. No creo que su caso, entre comillas, lo dice Octavio Paz, hay que resignarse a emplear esta antipática palabra, los explique. Creo que a la luz de sus poemas, su caso deja de serlo. Su secreto, por lo demás, está escrito en su nombre. Pessoa quiere decir persona en portugués y viene de persona, máscara de los autores romanos. Máscara, personaje de ficción, ninguno, nadie. Pessoa, su historia, podría reducirse al tránsito entre la irrealidad de su vida cotidiana y la realidad de sus ficciones. Estas ficciones son los poetas: Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis y, sobre todo, el mismo Fernando Pessoa. Así no es inútil recordar los hechos más salientes de su vida, a condición de saber que se trata de las huellas de una sombra. El verdadero Pessoa es otro. Con su enorme talento de poeta y de ensayista genial, tenía que ser Octavio Paz, eso decimos nosotros, conmovido con el descubrimiento, el enfrentamiento de un personaje como el desconocido de sí mismo, Fernando Pessoa. Persona, máscara, nadie, ninguno, como dice Octavio Paz. Nace, dice Octavio Paz, haciendo brevemente una referencia biográfica, en Lisboa, el 13 de junio de 1888, como ya lo dijimos aquí. Niño, queda huérfano de padre. Su madre vuelve a casarse en 1896. Se traslada con sus hijos a Durban, África del Sur, a donde su segundo esposo había sido enviado como cónsul de Portugal. Educación inglesa. En 1905, Fernando Pessoa regresa a Lisboa. Precisamente debido a su vocación inglesa, notamos nosotros, ya se sabe, aquí escribe un libro de poemas extraordinario en inglés al que ya nos hemos referido en muchísimas ocasiones. Paz hizo una selección de las obras de Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, los heterónimos de Pessoa y del propio Pessoa, un heterónimo más, y creo que consumó un esfuerzo extraordinario al hacerlas. Cuando leímos por radio hace muchos años, creo que por la radio universitaria, algunas de estas traducciones de Octavio Paz, se produjo una luz de personalidades y de lectores comunes interesados en conseguir los libros de Fernando Pessoa. Muchas veces fotocopiamos para amigos o lectores interesados estos textos del agotado libro de la antología de Octavio Paz de 1962. Hoy leemos algunos de estos poemas excepcionales de Alberto Caeiro. La traducción de los poemas de Pessoa, dice Octavio Paz, por ser los más estrictos, es la que se acerca más al ideal de recreación poética. Octavio Paz dice que procuró la tentación de hacer la traducción literal constante. Procuré evitarla, busqué con medios parecidos, pero no idénticos, efectos poéticos semejantes. Creo que la labor de la traducción de Octavio Paz es excepcional. Su oído mayúsculo, su luminoso oído de poeta, le permitió hacer en español una versión prácticamente insuperable en muchos casos, aunque ya lo digo, hay muchísimos poetas que han traducido ejemplarmente a Fernando Pessoa, contado entre ellos nuestro amigo Francisco Cervantes, descubridor también, estudioso y casi hermano del desaparecido poeta lusitano. Leemos un poema, uno de los más complejos, que es el primero en la antología de Octavio Paz. Bastante metafísica hay en no pensar en nada. Lo que pienso del mundo, sé yo lo que pienso del mundo, si me enfermase, pensaría. ¿Qué idea tengo de las cosas? ¿Qué opinión sobre las causas y los efectos? ¿He meditado sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo? No sé. Para mí pensar en esto es cerrar los ojos y no pensar y correr las cortinas de mi ventana, que no tiene cortinas. El misterio de las cosas, sé lo que es el misterio. El único misterio es que alguien piense en el misterio. Aquel que está al sol y cierra los ojos comienza a no saber lo que es el sol. Y piensa cosas llenas de calor. Si abre los ojos y ve al sol, no puede ya pensar en nada. Porque la luz del sol vale más que los pensamientos de todos los filósofos y todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace y por eso no yerra y es común y buena. ¿Metafísica? ¿Qué metafísica tienen esos árboles? ¿La de ser verdes y copudos y echar ramas y dar frutos a su hora? Nada que nos haga pensar a nosotros que no podemos dar por ellos. ¿Qué metafísica mejor que la suya? ¿No saber para qué viven ni saber que no lo saben? Constitución íntima de las cosas, sentido íntimo del universo. Todo esto es falso. Todo esto no quiere decir nada. Es increíble que pueda pensarse así. Es como pensar en razones y fines. Mientras reluce al comenzar la mañana y al flanco de los árboles la sombra, va perdiéndose en un oro vago y lustroso. Pensar en el sentido íntimo de las cosas es aumentarlo como cavilar sobre la salud o llevar un vaso de agua a la fuente. El único sentido íntimo de las cosas es que no tienen sentido íntimo alguno. No creo en Dios porque nunca lo he visto. Si Él quisiera que yo creyese en Él, sin duda que vendría a hablar conmigo. Empujaría la puerta y entraría diciéndome, aquí estoy. Tal vez esto suene ridículo para aquel que, por no saber lo que es mirar las cosas, no comprende al que habla de ellas. Con el modo de hablar que enseña el verlas de verdad. Si Dios es las flores y los árboles, los montes, el sol y el claro de luna, entonces creo en Él. Creo en Él a todas horas. Toda mi vida es oración y misa, una comunión con los ojos y los oídos. Pero si Dios es los árboles y las flores, los montes, la luna y el sol, ¿para qué lo llamo Dios? Lo llamo flores, árboles, montes, luna, sol. Si Él se ha hecho para que yo lo vea, sol y luna y flores y árboles y montes, si Él se me presenta como árbol y monte y claro de luna y sol y flor, es porque quiere que yo lo conozca como árbol, monte, luna, sol, flor. Y yo lo obedezco. ¿Sé yo más de Dios que Dios de sí mismo? Lo obedezco viviendo espontáneamente, como uno que abre los ojos y ve, y lo llamo luna, y sol, y flores, y árboles, y montes. Y lo amo sin pensar en él, y lo pienso con los ojos y los oídos, y ando con él a todas horas. Un poema, comentamos aquí, de tono complejísimo, panteísta, que de alguna manera hace recordar al joven San Agustín, algo heterodoxo y antes de ser cristiano panteísta, que decía, el misterio, el milagro no puede producirse. El verdadero milagro es ver cómo crece una espiga frente a nuestros ojos. Continuamos con una lectura de estas traducciones prodigiosas de Octavio Paz, de los poemas de Alberto Pessoa, en su heterónimo, en la voz de su heterónimo, Alberto Caeiro. Uno de los más simples, de los más conmovedores, de los más atractivos y los más complejos es este, en que Alberto Caeiro, un poeta que Pessoa supone ha nacido en un pequeño pueblo lejano, no en Lisboa, no frente al gran río Tajo de Lisboa, y en que se dice, el Tajo es más bello que el río que corre por mi pueblo, pero el Tajo no es más bello que el río que corre por mi pueblo, porque el Tajo no es el río que corre por mi pueblo. El Tajo tiene grandes naves y en él navegan todavía. Para aquellos que en todo ven lo que ya no es, memorias de las naos. El Tajo baja de España y entra en el mar de Portugal. Eso toda la gente lo sabe. Pocos saben cuál es el río de mi pueblo y hacia dónde va y de dónde viene. Y por eso, porque es de menos gente, es más libre y más ancho el río de mi pueblo. Por el Tajo se va hacia el mundo. Más allá del Tajo está América y la fortuna para los afortunados. Nadie ha pensado nunca en lo que hay más allá del río de mi pueblo. El río de mi pueblo no hace pensar en nada. Aquel que está a su orilla está solo a su orilla. Pessoa, un hombre solitario, metafísico, escéptico, agnóstico, extraño, habla también en sus poemas de su incomprensión de la ideología, de su incomprensión de las consignas, de la línea política de un pueblo u otro, aunque no se refiere textualmente a eso. En este poema de Alberto Caeiro, también traducido maravillosamente por Octavio Paz, se habla precisamente del tema. Ayer en la tarde, un hombre de ciudades hablaba a la puerta de la posada. También hablaba conmigo. Hablaba de la justicia y de la lucha por la justicia y de los obreros que sufren y del trabajo constante y de los que tienen hambre y de los ricos que dan la espalda a todo eso. Al volverse hacia mí, vio lágrimas en mis ojos y se sonrió, pensando que yo sentía el odio que él sentía, la compasión que él decía que sentía. Yo lo oía apenas. ¿A mí qué me importan los hombres y lo que sufren o creen sufrir? Si fuesen como yo, no sufrirían. Todo el mal del mundo viene de torturarnos los unos a los otros. Querer hacer el bien, querer hacer el mal. A mí me basta con mi alma y la tierra y el cielo. Querer más es perder esto, es la desdicha. Y lo que yo estaba pensando mientras hablaba el amigo de los hombres, y eso me conmovió hasta las lágrimas, era que el murmullo lejano de los cencerros en ese atardecer no se parecía a las campanas de una capilla en donde oyesen misa flores y regatos y las almas simples como la mía. Loado sea Dios, porque no soy bueno y tengo el egoísmo natural de las flores y de los ríos que siguen su camino sin saberlo, preocupados sin saberlo, solo en florecer y correr. Esa es la única misión del mundo, esa, existir claramente y saber hacerlo sin pensar en ello. Y el hombre callaba mirando al poniente. ¿Mas qué tiene en común el poniente con el que odia y ama?
Memorias y presencias, música y letras, con Eduardo Lizalde.
Continuaremos en esta segunda parte del programa con este homenaje tanto a Fernando Pessoa como a uno de sus descubridores del final de los años 50 y del principio de los 60, el propio Octavio Paz, que reconocía, ya lo dijimos, no haber sabido nada de Fernando Pessoa antes del año 1958, pero que produce en este libro de 1962 del que nos venimos ocupando versiones deslumbrantes de todos los heterónimos de Pessoa y del propio Fernando Pessoa. Recuerda muy bien Octavio Paz que en 1913 conoce Pessoa a dos jóvenes que serán sus compañeros más seguros en la aventura futurista: el pintor Armada Negreiros y el poeta Mario de Sacarneiros. Otras amistades son, dice Octavio Paz, Armando Cortés Rodríguez, Luis de Montalbor, José Pacheco, presos aún en el encanto de la poesía decadente. Aquellos muchachos intentan vanamente renovar la corriente simbolista. Es el momento del futurismo, se disparan a partir de 1914, también se refiere a eso Octavio Paz, por supuesto. Grandes poetas, Apollinaire, Mayakovsky, Pessoa. Y el año siguiente sería para el portugués, dice Octavio Paz, el año del descubrimiento, más exactamente del nacimiento. Pessoa inventa a Alberto Caeiro y sus discípulos, el futurista Álvaro de Campos y el neoclásico Ricardo Reis. Pessoa, en una palabra, el desconocido de sí mismo, crea otros desconocidos, inventa una generación poética. Él mismo es una generación poética nueva. Continuamos leyendo algunos textos de Alberto Caeiro en la versión de Octavio Paz de 1962. Thank you. Y vuelve, por voz de Alberto Caeiro, su inventado maestro, Pessoa, al misterio y al milagro agustiniano, el misterio de las cosas, ¿dónde está? Si apareciese, al menos para mostrarnos que es misterio, ¿qué sabe de esto el río, qué sabe el árbol, y yo, que no soy más, qué sé yo? Siempre que veo las cosas y pienso en lo que los hombres piensan de ellas, río con el fresco sonido del río sobre la piedra. El único sentido oculto de las cosas es no tener sentido oculto. Más raro que todas las rarezas, más que los sueños de los poetas y los pensamientos de los filósofos, es que las cosas sean realmente lo que parecen ser y que no haya nada que comprender. Si eso es lo que aprendieron solos mis sentidos, las cosas no tienen significación, tienen existencia. Las cosas son el único sentido oculto de las cosas. Otro poema de Alberto Caeiro, en la misma versión magistral de Octavio Paz. De la más alta ventana de mi casa, digo adiós con mi pañuelo a mis versos que van hacia los hombres. No estoy alegre ni estoy triste. Este es el destino de los versos. Los escribí y debo mostrarlos a todos. No podría ser de otro modo. La flor no puede ocultar su color, ni el río disimular su curso, ni el árbol esconder sus frutos. Se alejan ya, como la diligencia, y yo, sin quererlo, siento pena, como si me doliese el cuerpo. ¿Quién los leerá? ¿A qué manos irán? Flor, me han cortado para los ojos. Árbol, me arrancaron los frutos para las bocas. Río, el destino de mis aguas era dejarme. Me someto y me siento casi alegre como el que se cansa de estar triste. Se van, se han ido, pasa el árbol y se queda disperso en la tierra. La flor se aja y dura siempre su polvo. El río entra al mar y sus aguas son siempre suyas. Paso y me quedo como el universo. 1962, estas traducciones de Octavio Paz, de los poemas de Alberto Caeiro y de los demás heterónimos de Fernando Pessoa, un texto particularmente me movió a tomar ideas para un libro largo, un largo poema que se publicaría en 1966, Cada cosa es Babel, y para el que tomé un epígrafe de Pessoa. El epígrafe, en portugués y traducido por Octavio Paz, era este: Os pedras non são poetas, são pedras. Lo pronunciaría mejor un portugués, naturalmente. Las piedras no son poetas, son piedras. Y el texto completo del poema, traducido por Octavio Paz, es este: Dices, tú eres algo más que una piedra o una planta. Dices, sientes, piensas y sabes que piensas y sientes. Entonces, las piedras escriben versos, las plantas tienen ideas sobre el mundo. Sí, hay una diferencia, no la diferencia que tú crees. Tener conciencia no me obliga a tener teoría sobre las cosas, me obliga a ser consciente. ¿Soy más que una piedra o una planta? No lo sé. ¿Soy diferente? No sé si esto es más o menos. ¿Tener conciencia es más que tener color? Tal vez sí, tal vez no. Apenas sé que es diferente, solo diferente. Mas nadie puede probarlo. Sé que la piedra es real y que la planta existe. Esto lo sé porque ellas existen. Lo sé porque lo dicen mis sentidos. Sé que yo también soy real, lo sé porque lo dicen mis sentidos, aunque lo dicen con menos claridad que de piedras y plantas, eso es todo lo que sé. Sí, yo escribo versos y la piedra no los escribe. Sí, tengo ideas sobre el mundo y la planta no las tiene. Las piedras no son poetas, son piedras. Las plantas son plantas, no pensadores. ¿Voy a decir por eso que soy superior a ellas? También podría decir lo contrario. Pero no digo esto ni aquello. Digo de la piedra, es una piedra. Digo de la planta, es una planta. Y digo de mí, soy. No digo más. ¿Hay algo más que decir? Abundan en la obra del desconocido Pessoa cuando murió todas estas reflexiones cartesiano-agustinianas sobre el ser, la ontología y la reflexión sobre la conciencia del poeta o la no conciencia de la piedra. Después de la muerte de Pessoa se han descubierto, sus obras completas se han publicado en muchos miles de páginas, en ediciones inconclusas siempre. Se han descubierto baúles enteros de prosa y de poesía que aún no han sido llevadas a las prensas. Vuelve Alberto Caeiro al tema. Todos los días descubro la espantosa realidad de las cosas. Cada cosa es lo que es. Qué difícil es decir esto y decir cuánto me alegra y cómo me basta para ser completo existir es suficiente. He escrito muchos poemas. Claro, he de escribir otros más. Cada poema mío dice lo mismo. Cada poema mío es diferente. Cada cosa es una manera distinta de decir lo mismo. A veces miro una piedra. No pienso que ella siente. No me empeño en llamarla hermana. Me gusta por ser piedra. Me gusta porque no siente. Me gusta porque no tiene parentesco conmigo. Otras veces oigo pasar el viento. Vale la pena haber nacido solo por oír pasar el viento. No sé qué pensarán los otros al leer esto. Creo que ha de ser bueno porque lo pienso sin esfuerzo. Lo pienso sin pensar que otros me oyen pensar. Lo pienso sin pensamientos. Lo digo como lo dicen mis palabras. Una vez me llamaron poeta materialista y yo me sorprendí. Nunca había pensado que pudiesen darme este o aquel nombre. Ni siquiera soy poeta. Veo. Si vale lo que escribo, no es valer mío. El valer está ahí, en mis versos. Todo esto es absolutamente independiente de mi voluntad. Este impresionante poema, por cierto, hace pensar, desde luego, en primer término, en una lección de estética. El poeta extrae de su propia biografía y biología, de su alma, de su sentir, de su ritmo verbal, el poema. No busca inventarlo. Un poco sucede al leer estos poemas, fundamentalmente estos poemas, y este último que acabamos de leer de Alberto Caeiro, que el poeta extrae del pozo del alma, que es de su cerebro en funcionamiento perpetuo, las ideas que va a conducir a una milagrosamente perfecta forma de verso y de poesía, lo que está elaborando, lo que está en el crisol de su cerebro, manipulando constantemente. Eso hacía, alguien lo dice así, Husserl, el filósofo que inventó una cierta taquigrafía personal para poder transcribir todo lo que se le ocurría automáticamente y con gran velocidad antes de llevarlo a la redacción en prosa profesional. Algunos versos, por cierto, del poema que acabamos de leer, Ni siquiera soy poeta, veo, hacen reflexionar en textos de otros, de Neruda, de Vallejo. Yo sé poco, yo apenas veo. Y Vallejo, Neruda, son poetas posteriores, por supuesto, a Fernando Pessoa, pero de alguna manera contemporáneos y desconocidos para Pessoa, como fue desconocido el desconocido de sí mismo por todos los demás poetas hasta después de su muerte. No recuerdo que Neruda haya hablado nunca de Fernando Pessoa. El desconocido de sí mismo, el muerto prácticamente inédito, pues ya dijimos, se publicó su único libro, todo lo demás estaba en revistas, en las revistas que hizo con sus camaradas y coterráneos. Un año antes de su muerte, el desconocido habla también de la posibilidad de que sus libros no se lean, no se escriban, no tengan ningún sentido. Es importante este poema de Alberto Caeiro. Si muero pronto, y así ocurrió, el poeta murió pronto, si muero pronto, sin poder publicar ningún libro, sin ver la cara que tienen mis versos en letras de molde, ruego, si se afligen a causa de esto, que no se aflijan. Si ocurre, era lo justo. Aunque nadie imprima mis versos, si fueron bellos, tendrán hermosura, y si son bellos, serán publicados. Las raíces viven soterradas, pero las flores al aire libre y a la vista, así tiene que ser y nadie ha de impedirlo. Si muero pronto, oigan esto, no fui sino un niño que jugaba. Fui idólatra como el sol y el agua, una religión que solo los hombres ignoran. Fui feliz porque no pedía nada, ni nada busqué, y no encontré nada, salvo que la palabra explicación no explica nada. Hago aquí un breve comentario al margen. López Velarde, nacido el mismo año, el mismo mes, casi el mismo día, sobre este verso de Pessoa, fui idólatra. López Velarde también se dice en sus poemas a sí mismo, el idólatra. Y continúo con el final del poema de Caeiro. Mi deseo fue estar al sol o bajo la lluvia. Al sol cuando había sol, cuando llovía bajo la lluvia, y nunca de otro modo, sentir calor y frío y viento, y no ir más lejos. Quise una vez, pensé que me amarían, no me quisieron, la única razón del desamor, así tenía que ser. Hago también el comentario marginal de que es muy infortunada la vida amorosa de Fernando Pessoa, según lo que sabemos y según lo que él mismo dice en prosa y en verso. Y continúa el poema. Me consolé en el sol y en la lluvia. Me senté otra vez a la puerta de mi casa. El campo, al fin de cuentas, no es tan verde para los que son amados como para los que no lo son. Sentir es distraerse. Cerramos este homenaje a Fernando Pessoa con poemas solamente de este quinta parte de su alma, que es su heterónimo Alberto Caeiro, leyendo dos poemas extraordinarios de Alberto Caeiro, traducidos en la antología de Octavio Paz. Si después de muerto quieren escribir mi biografía, nada será más simple. Dos fechas, nacimiento y muerte. Entre una y otra, todos los días son míos. Es fácil definirme. Viví como un réprobo, amé las cosas sin sentimentalismo. No tuve deseos irrealizables, no me cegué. El mismo ir no fue sino compañía del ver. Comprendí que las cosas son reales y diferentes. Lo comprendí con los ojos, no con el pensamiento. Comprenderlo con el pensamiento sería hacerlas iguales. Un día me dio sueño como a cualquier criatura. Cerré los ojos y me dormí. Fuera de eso, fui el único poeta de la naturaleza. Y por último, también yo sé hacer conjeturas. En cada cosa hay aquello que la anima. En la planta está afuera y es una ninfa pequeña. En el animal, un ser interior y remoto. En el hombre es el ánima que vive con él y ya es él. En los dioses tiene el mismo tamaño y ocupa el mismo espacio que el cuerpo y es la misma cosa que el cuerpo. Por eso se dice que los dioses nunca mueren. Por eso los dioses no tienen cuerpo y alma, sino solo cuerpo, y son perfectos. El cuerpo es lo que tienen de alma, y tienen la conciencia en su propio cuerpo divino. Termina así este programa que hemos dedicado, un primer programa, podrían hacerse muchos, sobre la vasta obra del autor, dedicado al poeta Fernando Pessoa, pero sobre todo a poemas de su heterónimo, su criatura y maestro Alberto Caeiro, que él inventó para escribir toda una línea particular, y de cuyos poemas nos hemos ocupado parcialmente en la selección y la traducción, y con el prólogo de Octavio Paz en una legendaria edición de 1962. Los esperamos a ustedes la próxima semana en un programa más de la serie por esta misma estación y a la misma hora.
Memorias y presencias, música y letras. Dirección General Eduardo Lizalde, realización Jesús Sánchez Maldonado, asistencia de producción Juan Barrera. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.